Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07. Esto es Mediodía en COPE Zamora y esta chica es Txelo Mateos. Hola, Txelo.
Hola, ¿qué tal de nuevo? Bueno, pues hablamos de algunos de los asuntos aprobados hoy en la Junta de Gobierno Local respecto al que será el nuevo Museo Pedagógico. Una vez que se han cedido los fondos del museo que existe en estos momentos en la Escuela de Magisterio, fondos de la USAL, y que después de haberse adecuado el antiguo laboratorio que existe en los jardines del castillo, pues ahora poquito a poco ya está hecho el proyecto museístico y dentro de unos meses pues podrá ser una realidad visitable. Hablaremos, se quiere que sea un museo vivo y dinámico, no solamente exposición de piezas. Y también se ha aprobado el proyecto de movilidad de la zona centro, como se sabe, la plataforma única que suprime los aparcamientos de la hora, San Miguel, Magistral Romero, Cortinas, La Brasa, Traviesa. En la primavera aproximadamente o en abril podrá estar ya listo este proyecto. Y hablaremos también de lo que ha dicho el alcalde respecto a las repercusiones del decreto sobre las plusvalías de las ventas de vivienda. Se ha retrasado una semana la elaboración del presupuesto. Dice que sí, en este año 2,3 millones estaban consignados de recaudar. Han tenido que hacer alguna modificación y estiman que en 2022 será solo 1,6 millones. Así que de ello hablaremos.
Muy bien, Txelo, muchas gracias. Hasta las 2:20.
Hasta luego.
Hay soluciones que están más cerca de lo que piensas. Establecimientos que te generan confianza por su experiencia, su buen hacer, porque están aquí, son una garantía y quieren seguir a tu lado. Haz grande al pequeño comercio. Compra en Zamora. Comercio de Zamora. Cerca de ti. Cámara de Comercio de Zamora, en una iniciativa del Plan de Comercio Minorista y financiada por la Secretaría de Estado de Comercio y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es la Almudena, Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid. También hablamos de la dedicación de la Basílica de Letrán, de San Juan de Letrán, en Roma. San Agripino de Nápoles, Santa Eustolia de Constantinopla, San Jorge de Lodez, San Monaldo de Istria, San Orestes de Capadocia, Santa Sopatra de Constantinopla, San Ursino de Bourges, San Vitón de Verdún, y también recordamos al Beato Gracia de Cátaro y a las Beatas Isabel de la Santísima Trinidad y Carmen del Niño Jesús.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Vengo de Zamovial, me he apuntado a sacar los carnets de camión y el CAP inicial allí. Mi primo y un amigo, nada más aprobar, empezaron a trabajar.
Yo también voy a Zamovial, tengo que renovar el CAP y mercancías peligrosas. También lo saqué en Zamovial y desde entonces no he dejado de trabajar. Ya verás qué bien, no te vas a arrepentir de matricularte allí.
En Zamovial los alumnos les avalan. Zamovial, calle Regimiento de Toledo 35, al lado de la Seguridad Social. 980-98-1443.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Vosotros que nos escucháis y que nos conocéis de Sollaos, porque ya conocéis nuestras costumbres, sabéis seguro que cuando vamos desde Benavente hasta la zona de Sanabria, yo procuro ir por la Nacional 525, porque por la autovía te lo pierdes todo. Entonces, una vez llego hacia Santa Marta de Tera, si voy con tiempo, siempre me detengo, paro el coche, nieve, truene, haga calor, me meto por el rinconcillo ahí del templo hacia el cementerio, hago así sitio, retrocedo un poquito y saco la foto de esa portada con un detalle de Santiago Peregrino, de la que, según dicen los entendidos, es la primera representación conocida de Santiago Apóstol, Santiago Peregrino, quiero decir, en piedra, ¿no? Y resulta que se está degradando. Si tú haces eso que hago yo, y lo has visto muchas veces, lo habrás ido notando. Lo hemos hablado en más de una ocasión, por ejemplo, con nuestros amigos de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago. Que sepáis que el Partido Socialista ha presentado una proposición no de ley, a ver si se puede pasar esas estatuas al museo, hacer unas réplicas y ponerlas fuera, pues como pasa en mil sitios. Pues los famosos caballos que tienes que me vienen a la cabeza, que tienes en la Basílica de San Marco en Venecia, pues no son los auténticos están dentro. José Ignacio Martín Benito es uno de los tres procuradores socialistas por Zamora en las Cortes Autonómicas y queríamos hablar con él de este tema. José Ignacio, buenos días.
Hola, Juanma. Buenos días.
Pues me han venido a la mente los caballos esos de la Basílica de San Marco, pero es que yo te diría que esto es mejor. Y más único incluso, ¿no?
Bueno, los caballos, como bien dice, de San Marcos, la Virgen Blanca de la Catedral de León, el David de Miguel Ángel, la estatua ecuestre de Marco Aurelio, es decir, en su lugar, al exterior, son réplicas, magníficas réplicas, pero los originales están a buen recaudo. Y en este caso, como bien has dicho en tu introducción, tratándose de el icono universal por antonomasia de los caminos a Santiago del mundo jacobeo, pues nosotros entendemos que, al igual que entiende el Centro de Estudios Ledo del Pozo, las asociaciones jacobeas, la propia Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago y mucha gente del mundo cultural y jacobeo, que esos originales, y ese original en concreto, tiene que ponerse a buen recaudo porque está sufriendo las inclemencias del tiempo. Todos los años se le saca una palada o una paletada, un paletín de estos de albañil, de arena degradada de la propia imagen, es nido de avispas, de insectos, y hay que salvaguardar y poner a buen recaudo ese icono universal de Santiago Peregrino.
Sí, es que estamos hablando, ya sé que a estas cosas no se le puede poner precio, ¿no? Pero estamos hablando de algo absolutamente único, es decir, toda la gente que hace el Camino de Santiago por esa zona lo sabe muy bien y, bueno, muchísima gente tendrá sellos, monedas, en libros, lo ha visto, lo ha estudiado, le han puesto filminas, como nos ponían a nosotros que se llamaban filminas antes, en el cole, es decir, es algo que forma parte de la cultura universal.
Sí, efectivamente. Fíjate que cuando la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a raíz de la declaración de los Caminos de Santiago como Patrimonio de la Humanidad, que ilustra el Camino Francés, no pone ninguna imagen de Santiago del Camino Francés, pone una imagen de fuera del Camino Francés, y esa imagen no es otra que el Santiago Peregrino de Santa Marta. Has recordado muy bien que en el año 93, con motivo del año Santo Jacobeo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñó una moneda de 5 pesetas con el icono de Santiago de Santa Marta y con el botafumeiro en el reverso de la Catedral de Santiago. Ha sido portada de libros, del cartel de la exposición Yo camino de las edades del hombre, y es una imagen querida por todos los peregrinos, apreciada por los historiadores del arte y, en definitiva, por todo el mundo que tiene que ver algo con el mundo jacobeo. Pero, en cualquier caso, estamos hablando de una obra menor, que es el desmontaje y el traslado al interior de la iglesia. Nosotros entendemos que el lugar más idóneo es a los pies de la iglesia, justo en la conexión con el museo, donde debería estar el original, y en su lugar, donde están ahora, poner sendas réplicas. Por cierto, que el lugar original, el lugar actual, mejor dicho, no es el lugar original de las esculturas. Esas esculturas llevan ahí solamente desde el año 1934, cuando Alejandro Ferrán llevó a cabo la restauración de Santa Marta de Tera. Formaban parte, anteriormente estaban en la cornisa de la espadaña de la iglesia, ya recolocadas, uh-huh. Sin saber en qué tiempo se recolocaron en la espadaña, pero que desconocemos el lugar original, es decir, actualmente están en la portada meridional, pero están desde hace poco, desde hace aproximadamente 90 años que se llevó a cabo, no llegan ni a 90, 87, la restauración de Alejandro Ferrán. Pero vamos, en cualquier caso, ya te digo, Juanma, es una obra menor, infinitamente menor, el el desmontaje y el traslado y la colocación de una réplica.
Sí, yo supongo que, desde luego, cualquier cosa es mejor a que se degrade y desaparezca, o cualquier desaprensivo o le hago cualquier cosa, bueno, pues como pasa en otros sitios en España y en el mundo. Entonces, la pregunta que hacemos, ¿esto qué recorrido tiene? Porque todas estas cosas de relativas a patrimonio, discutir en comisiones, esto para el común de los mortales pues resulta poco comprensible porque lleva muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo se le calcula esto si esto sale bien?
Bueno, esto, es decir, no partimos de cero. Ya en el año 2017 participé en una reunión donde acompañé al presidente del Centro de Estudios Ledo del Pozo, al presidente de la Asociación de los Caminos de Santiago en Zamora y al delegado de Patrimonio por la diócesis de Astorga. Estuvimos los cuatro visitando a la entonces consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, exponiéndole la situación. Avalado además con informes de la Guardia Civil por problemas también de seguridad, de la imagen, con informes de restauración, con informe de otros lugares donde se han llevado a cabo operaciones de este tipo. Es decir, la Junta de Castilla y León tiene ya conocimiento de esta petición. Por lo tanto, es cuestión de voluntad política que la Consejería de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio, con sus técnicos, procedan inmediatamente al traslado, a tomar una decisión en firme del traslado y poner a buen recaudo el Santiago Peregrino. Es que no se entiende de otra manera.
Bueno, pues, oye, comentado queda, ya veo que también aludís vosotros a eso, hablado con nuestros amigos de la Asociación de los Caminos a Santiago, y lo vamos a seguir con atención, porque forma parte, yo te lo digo como zamorano de adopción, que la considero mía, pues no quiero pensar los zamoranos de pura cepa. Entonces, ya digo, yo la considero un poco mía y es como cuando voy a Toro y tengo que sacar una foto de la Vega de Toro y de la Colegiata, que la he sacado 200 veces, pero si no saco esa foto parece como que me falta algo de la visita. Pues me pasa exactamente lo mismo con este Santiago Peregrino y seguro que a mucha gente le pasa lo que nos pasa a nosotros. Seguiremos con mucha atención todo esto. José Ignacio, muchísimas gracias por atendernos y estamos en contacto.
Muchísimas gracias a ti, Juanma, y a tus oyentes.
Noticias. Mimitos Hall, la marca zamorana de bebés que arrasan España, muy cerca de ti. ¿Y tú, a qué esperas?
Hola, somos de Mimitos Hall.
¿Qué pasa, lovers?
Si quieres lo mejor para el bebé y la mamá,
ven a Mimitos Hall.
Si quieres hacer un regalo súper, súper guay,
ven a Mimitos Hall.
Tenemos sillas o vestimos tu carrito, cunas, juguetes, decoración y muchas cosas más.
Mimitos Home, en calle Pablo Morillo 22 y en www.mimitoshome.es.
La tienda que te enamorará.
¡Te esperamos!
Bueno, pues a la 1:20, ya sabes que últimamente pillamos muy liada a nuestra veterinaria de cabecera que se llama Elena Laguno. Y la llamamos veterinaria de cabecera porque es que, bueno, yo le consulto muchas cosas y me consta que vosotros también. Bueno, pues hoy nos va a seguir hablando de las garantías de la Unión Europea en cuanto a seguridad alimentaria se refiere. Pues ya sabéis que los veterinarios están metidos en absolutamente todos los frentes.
Muy buenas, Juanma. Hoy voy a hablar como continuación de la última vez que nos quedamos en cómo la Unión Europea, tras la crisis que hubo con las vacas locas, dio garantía no solo a los ciudadanos de la Unión Europea, sino también a los países terceros, una garantía de la inocuidad, entre comillas, de los alimentos que nosotros vamos a comer aquí en la Unión Europea o vamos a exportar. Dentro de esa legislación de la que una de las cosas que se exigía era la trazabilidad, ¿no? El rastreo de, por ejemplo, de lo que se denomina de la granja a la mesa, es decir, por todos los sitios que ha pasado el animal, qué es lo que ha comido, con qué medicamentos ha tratado. Pues ahora nos vamos a centrar en otra, que esto también lo exige la legislación de la Unión Europea, a los operadores, a los que se llaman operadores comerciales, que son, por una parte, los dueños de las industrias o los responsables, ¿no?, los titulares de las industrias alimentarias, y no solo eso, sino también aquellos que manejan alimentos, ya sea transportistas o ya sea, por ejemplo, en este caso, los supermercados o en la restauración, es decir, a todos los que están implicados en ese manejo de esos alimentos, tienen una responsabilidad con respecto a este tema. Y una de las cosas que se le exige a los operadores son es lo que llamamos APPCC, que es análisis de peligros y puntos de control crítico. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque es otra de las zonas que se desconoce, otra de las características que se desconoce por parte del usuario, por parte del consumidor, y que creo que es importante porque es parte de la garantía que la Unión Europea presta a los ciudadanos. No, ya digo que no solo es exclusivo de la Unión Europea, porque ahora lo voy a explicar, que esto afecta a muchísimas empresas a nivel mundial. Nos encontrábamos, vamos a retrotraernos, ¿no?, al pasado. No muy atrás, estamos hablando del siglo XX, estamos hablando que tras la Segunda Guerra Mundial aparece un señor que se llama William Edward Deming, que le preocupa la calidad. Entonces él diseña un sistema que es que lo denomina como el control total, ¿no?, una gestión del control total, y los japoneses le interesó este tipo de modelo. Pero los japoneses no lo solo lo aplicaron a la industria alimentaria, lo aplicaron a más, a cualquier tipo de industria, porque lo que querían era, vale, yo invierto dinero en implantar toda esta gestión, pero el beneficio va a ser que cuando el consumidor tenga ese producto va a estar satisfecho. Por lo tanto, me voy a crear buena fama y me van a comprar más. Este modelo llegó a conocimientos en un congreso, llegó a oídos de Pillsbury, que es una empresa, en aquellos tiempos era pues la mayor empresa de Estados Unidos que procesaba alimentos, porque lo que quería, claro, hay que tener en cuenta que si un alimento perjudica a una serie de población, la población entra en pánico y ya no compra, porque desconfía y asocia ese producto a esa marca. Por lo tanto, estamos hablando de muchas pérdidas de dinero, y no solo pérdida de dinero, sino que estamos en juego con la salud de la población. Por lo tanto, esta empresa estudió ese modelo y fueron los que realmente le dieron el nombre de APPCC, ¿de acuerdo? Bueno, aplicado al español, porque estamos hablando de Estados Unidos, pues aplicados al español es análisis de peligros y puntos de control crítico. Ahí es donde nació este tipo de gestión de seguridad, en el caso de la aplicación a los alimentos. Y no solo lo hicieron en esta empresa, sino que también el ejército de los Estados Unidos, y no solo el ejército, sino también la NASA, lo aplicó en los viajes espaciales, porque tenemos que darnos cuenta que cuando los astronautas viajan, no solo por un mes, sino por varios meses, estamos hablando al espacio, tienen que llevar alimentos, porque se tienen que alimentar, y esos alimentos tienen que estar en buenas condiciones y conservarse por tantos meses, porque si se produce una intoxicación alimentaria y fallecen los astronautas, el proyecto que ha costado tanto dinero se va al garete, ¿no?, hablando vulgarmente. Entonces, este sistema se probó en la NASA, se probó en el ejército, se probó en esta compañía, en esta empresa, que era la mayor en Estados Unidos, y vio que era muy efectiva. Tanto fue así que lo que se consiguió era trasladar, es decir, la Unión Europea se enteró de que esto funcionaba y lo propusieron en 1993 en una reunión en Ginebra y lo adscribieron a lo que es el Codex Alimentarius, es decir, como la Biblia, ¿no?, de la alimentación, para que todo esté reglado, en 1997 aquí en la Unión Europea. Y a partir de ahí se ha implicado, es decir, está fijo en la legislación y es obligatorio implementar este sistema en todo lo que es la industria alimentaria, y no solo la industria alimentaria, sino, por ejemplo, cuando vamos a los bares, a los restaurantes, es decir, todo relacionado con el consumo de alimentos. Es un sistema que se basa en 7 principios en los que se analizan qué peligros puede haber para dañar el producto, que el riesgo si es bajo, moderado o alto, y qué límites podemos tener, es decir, de admitir esta cantidad de peligro, es decir, hasta aquí podemos admitir, hasta aquí no, qué medidas podemos hacer para controlar ese peligro. Además de esas medidas, cómo podemos verificarlo, cómo podemos registrarlo, y si en el caso de que pasase algo, cómo, es decir, qué medidas correctoras ponemos, y esas medidas correctoras, cómo las podemos verificar, y sobre todo que se permita realizar auditorías externas e internas para verificar que todo este sistema que se ha diseñado está funcionando, porque lo que queremos es que todo este sistema se verifique antes de que ese producto salga al consumidor, porque una vez que sale tiene que ser un producto seguro. Entonces, espero que me haya podido explicar, que me hayáis podido entender, para que veáis que hay, es decir, cuando nosotros comemos algo, hay una serie de entramado para que el producto que nosotros llegamos a comer sea seguro para nosotros. Por medio de la legislación y por medio de estos sistemas que, pues allá por, como quien dice, en el año 60 es cuando se le dio este nombre de la PPCC, Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. Espero que os haya resultado interesante.
Mira, decía Radio Zone, justo cuando terminaba Elena Laguno, que bueno, el jefe. Que, por supuesto que nos interesa, Elena, es una gozada escucharte, y además yo siempre me pregunto, oye, ¿cómo hemos alcanzado la pubertad si todo esto cuando éramos pequeños no estaba? Bueno, y de nuestros padres ya ni te cuento, no lo sé, pero vamos, yo me siento mucho más seguro teniendo gente cerca como Elena Laguno, sin lugar a dudas. Nos vamos, recuerda que a las 2 menos 10 tenemos a María José Salvador con el campo, a las 2 y 20 a Chelo Mateos con la información general, a las 3 y 25 Ángel García con el deporte, y mañana volvemos en Herrera en COPE, mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós, cope.es.